Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 14 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
El mejor de la CONCACAF. Cruz Azul se colocó en el primer lugar del ranking de la CONCACAF. América cayó hasta la quinta posición.
ClaroSports.com.
Orgullo tricolor. La FIFA dio a conocer a los silbantes para el Mundial de Clubes. César Arturo Ramos Palazuelos lidera la lista de los 5 mexicanos que se darán cita en el certamen.
FoxSportsLA.com.
Eliminados. Tras el cierre de la jornada 15 del fútbol mexicano, Puebla se suma a la lista de equipos eliminados del torneo, sin posibilidad de play-in, a falta de 2 fechas.
MedioTiempo.com.
Se alejan de Europa. El Fulham de Raúl Jiménez cayó en su visita ante el Bournemouth. 1-0. El mexicano entró de cambio al minuto 57.
Esto.com.mx.
Listos los playoffs. Culminó la temporada regular de la NBA. Ya están definidos los cruces para la etapa más importante en la liga estadounidense de baloncesto. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 31 de marzo y como siempre cuando acaba una jornada iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Señor Burak, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes. Antes que nada, muchas felicidades por un nuevo cumpleaños. Qué gusto tener la oportunidad de compartir esta hora contigo de tu día. Y bueno, pues por lo pronto me parece que lo mejor de la jornada fue no nada más la remontada del equipo de Pachuca frente a Necaxa, sino el partido como tal, en donde se presentaron 8 goles, donde hubo emociones, una remontada francamente inesperada, y hubo espectáculo ante todo, así que me quedo con esto.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada? Buenas tardes.
Raúl, muchas felicidades. Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Una mención al partido de Necaxa-Pachuca. Qué verdadero juegazo. El partido de la temporada, sin duda, Necaxa ganaba 3-2 al minuto 78 y Pachuca termina dándole la vuelta. Pero yo me voy a quedar como lo mejor de la jornada con Toluca, que también en otro muy, muy buen partido ganaba 2-0, lo empataron y después termina ganando 3-2, triplete de Paulinho, y con este marcador Toluca es el nuevo líder general del torneo. Ojo, ojo con los Diablos Rojos de Mohamed, para eso trajeron a Mohamed, para ir preparando el equipo y cerrar bien y buscar estar en la liguilla de la mejor manera. Sabemos que el turco tiene herramientas para ser campeón, me voy a quedar con el Toluca.
Antes que nada, muchísimas gracias por sus felicitaciones, compañeros, a la gente de producción también, y yo me quedo con el Pachuca y el partido de Pachuca contra Necaxa. Vaya partido, vaya gol que hace Pavel Pérez, el que hace Diego de Buen, el que hace este chico Montiel del Pachuca, que es un jugadorazo. O sea, de estos partidos que si tuviéramos más, bueno, pues la gente estaría llenando los estadios porque fue un verdadero espectáculo. El partido del torneo hasta el momento para mí.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, Raúl, para mí es indiscutiblemente hay que darle también crédito a la voltereta de Tigres en contra de la escuadra de Monterrey para ganar el Clásico Regio, pero no sé, Nahuel Guzmán es un muy buen portero que luego también comete sus errores graves, Pero yo creo que hay un límite, y para mí las payasadas de Nahuel, pues francamente no me encantan, cuando venía el penalti que iba a cobrar Sergio Ramos, que finalmente lo mete. Y luego lo que se da también en la conclusión del juego, en donde por un lado Guiñac estaba vestido de civil en el túnel donde salían los jugadores, y en donde viene también esa cachetada de Diego Pizarro para uno de los asistentes del equipo de Monterrey, algo que tiene que sancionarse. Me parece que es lamentable lo que ensombrece un partido que resultó también muy emocionante al final.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor de la jornada?
Yo tengo dos cosas. Primero, siguiendo con lo que dice Enrique de lo que pasó en el partido de Tigres Monterrey, lo que hace Guido Pizarro. A Guido Pizarro se le tiene que olvidar que ya no es jugador. Si esto no lo puedes hacer como jugador, lo que hizo, no lo puedes hacer como entrenador. Esa cachetada que le da a Germán Lux. Y del lado de Rayados, la irresponsabilidad de Berterame de insultar al Gato Ortiz, independientemente de los comportamientos del Gato, que ya lo hablaremos, y la irresponsabilidad de Oliver Torres de tirar esa patada, metieron en el partido a Tigres Berterame y Oliver Torres. Para mí eso es muy destacado, pero no puedo dejar de mencionar tampoco a Santos. Qué equipo tan olvidado, qué equipo tan triste, aquel equipo de Santos que hacía vibrar a la gente, ahora está ahí perdido. Parece que a la gente, a los dueños, no les interesa el Santos. Esa plaza y esa gente, esa afición, se merece algo mucho más de lo que le están dando en este momento.
Bueno, pues yo me voy a quedar con lo que pasó con el equipo de Tigres posterior al partido. Bueno, no posterior, ahí en la cancha, cuando Guido golpea a un auxiliar de Demichelis. Hay que mencionar que el auxiliar también estuvo provocando a Guido, pero no puede ni debe de suceder esto. Y la pregunta que nos hacemos todo el mundo, ¿qué hacía Guiñac vestido de civil en la cancha? Me parece que va a haber sanciones para Guido, para Guiñac, y desde luego para los jugadores de Monterrey que fueron expulsados.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
Veníamos comentando que sí había errores como siempre, pero que más o menos ahí iba en las últimas dos jornadas. Pero caramba, hay árbitros que uno presume que son de los mejores de la liga. Me refiero a Fernando Hernández, el que le dicen el Curro. El arbitraje que se mandó en el partido de Mazatlán contra el equipo de las Chivas fue terrible, terrible. Hay un penal del tamaño del estadio de Mazatlán, favorable al Mazatlán cuando van 0-0 arrancando el partido. Una patada en... ahí la está viendo la gente de televisión. Una patada sobre Amarilla, el jugador de Mazatlán, pero es clarísimo el penal. Ahora, ¿no lo vio el árbitro? Bueno, ok. Pero el VAR, es increíble que no lo pueda ver. Es increíble. Y luego siguieron los errores, ¿eh? Siguieron los errores, no tuvo... Después de eso no se pudo volver a concentrar y no tuvo un buen trabajo,
¿eh? Oye, Raúl, pero el desenlace del partido me parece que apoyado por el VAR, pero las decisiones terminan siendo correctas.
No me refiero a eso. Me refiero a la cantidad...
¿Cómo llevó el juego?
Sí, en el desarrollo del juego no estuvo a su altura. Sí, en el desarrollo del partido, ya al final, cuando se fin el partido... Inclusive el asistente le notifica, increíble, ¿no?, que el tal Rangel, haciéndose el vivo, está pateando el punto de penal mientras están checando el VAR, y bueno, pues lo acaban expulsando y empatan el partido. Pero sí fue un mal arbitraje de este hombre, ¿no? Qué pena. Y el Gato Ortiz, pues mira, la gente de Monterrey lo está culpando, pero yo me parece que el Gato Ortiz actúa de lo que pasa en la cancha dentro del reglamento, ¿eh?
Sí, completamente de acuerdo. Las decisiones del Gato Ortiz en el reglamento son correctas. Con Berterame, con Oliver Torres, con Diego... Bueno, con Diego Lainez yo lo diría. Lo único que diría es que la tuvo que haber visto de primera la expulsión, ¿no? Porque no la termina viendo él de primera. Y lo que sí se está quejando mucho la gente, que eso... pues si es de un foco rojo, es del trato del Gato Ortiz con los jugadores y cómo le habla a los jugadores, ¿no? Por ahí se dice que le dijo a Sergio Ramos, no estás en tu país, ¿a qué vienes? ¿Cómo te vas a comportar así de esta manera, ¿no?
Fíjate que es uno de los problemas, Enrique, del Gato Ortiz, Y eso le puede costar el Mundial, porque es uno de los candidatos. Bueno, hay que recordar que está sancionado por CONCACAF también. Es un buen árbitro, pero se le va el agua a los tinacos y entonces ahí comete algunos errores. Y por cierto, Enrique, los que preguntan si habrá reportado el Gato Ortiz lo que pasó con Guido y con Guiñac, no lo reportó porque él no lo vio, pero está el comisionado y está la televisión y se va a sancionar,
Pues sí, es que hay muchos videos donde se alcanza a apreciar la agresión de Guido Pizarro. Como decía Raúl Eduardo, se tiene que olvidar que pues ya no es jugador, él representa un equipo, es el técnico de esta escuadra y es algo que no debe suceder.
Así es, no se vaya, regresamos.
Después de la jornada 15 de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla. Toluca es líder general con 33 puntos. En segundo lugar se encuentra América con 31 unidades. El tercer sitio es para León con 30 puntos. El cuarto y quinto sitio es para Cruz Azul y Tigres con 29 unidades. En el sexto y séptimo lugar se encuentran Pachuca y Necaxa con 27 puntos. El octavo sitio es para Juárez con 23 unidades. El noveno lugar es para Monterrey con 22 puntos. Mientras que en el décimo sitio se encuentra Pumas, sumando 18 unidades. Además, después de 15 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Paulinho de Toluca manda con 12 tantos. Le sigue Diver Cambindo de Necaxa con 11 goles. Y en el tercer sitio se encuentra Uros Durdevich de Atlas, marcando 10 anotaciones. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se encuentra en el fondo, sumando 93 unidades en 100 partidos. Dos puntos arriba se encuentra Puebla en el lugar 17, con 95 unidades en 100 partidos, mientras que en el lugar 16 y a 8 puntos de la quema porcentual se encuentra Atlas sumando 101 unidades en 100 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en territorio nacional porque ayer en Toluca se vivió una auténtica fiesta de fútbol con la disputa de un juego de leyendas entre exjugadores del Real Madrid y el Barcelona, que culminó en victoria para los merengues en penales tras un empate a 2 goles. Ante una gran entrada en la Bombonera, la afición mexicana disfrutó de históricos como Iniesta, Rivaldo, Puyol, Frank de Boer, Rafa Márquez, Iker Casillas, Marcelo, Guti, Roberto Carlos y Luis Figo. Viajamos hasta Brasil, en donde tras una nueva derrota este fin de semana frente al Fluminense y habiendo acumulado 4 partidos sin victoria, se terminó la paciencia de la directiva del Santos de Brasil, que decidió cesar de la dirección técnica a Pedro Caixinha. El estratega portugués se despidió del equipo de Neymar con un récord de solo 6 victorias por 4 empates y 7 derrotas en 17 juegos dirigidos. Y cerramos volando a los Estados Unidos, en donde este fin de semana, durante la jornada 8 de la MLS, el efecto Lionel Messi volvió a ser de las suyas con la visita del Inter Miami al Chicago Fire, entregándole al equipo local la mejor asistencia de su historia en un partido oficial, al ingresar y abarrotar con 62.358 aficionados el tradicional Soldier Field para un partido que no acompañó el espectáculo en la tribuna con un empate sin gol. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Lo que hace Enrique Burak, el equipo de Chicago, cuando va a jugar Messi un partido oficial de la MLS, se salen de su estadio, se van al Soldier Field y lo llenan. Metieron 60 mil personas en el Soldier Field, este estadio que es de los Osos de Chicago.
Sí, fíjate que ahora que estaba mencionando esto, Raúl, Me vino a la mente cuando era otra liga, la NASL, que jugaba Pelé con el Cosmos y que jugaban sus partidos en el estadio que compartían los Gigantes y los Jets de Nueva York, el estadio de los Gigantes en East Rutherford, y también donde se presentaban entradas, bueno, ahí eran de más de 70,000 personas, así que es el efecto Pelé y ahora el efecto Messi.
Sí, así es.
Oye, increíble. Enrique, y que parece que los Osos de Chicago por fin van a hacer un estadio nuevo, ¿no? Parecía que se iban a quedar con el Soldier Field, así como los empacadores con el Lambeau Field para toda la vida.
Sí, de acuerdo. Sin embargo, bueno, recuerdo hace cosa de 20 años le hicieron una renovación muy importante al campo del Soldado, donde juegan los Osos, por cierto, desde 1970-71, porque antes jugaban en el Wrigley Field, la casa de los Cachorros de Chicago del béisbol. Se fueron a jugar a Joliet, que está pues con una media hora de Chicago, y ahora continúan con esta intención de mudarse el campo del Soldado y tener un nuevo estadio con un costo de entre 1,500 y 2,000 millones de dólares.
Oh, bueno, mira, qué bárbaro. Ahí sí hay billete, ahí no, que no se vea miseria, ¿no? En fin, oye, algo más de la jornada 15 de la Liga MX, pues yo destacaría, ya hablamos de Pachuca, hablamos de los partidos, pero también los goles que se presentaron. Hubo un solo partido para mí que no cumplió en esta jornada. Hubo mejores, hubo peores, hubo muy buenos, hubo regulares, hubo buenos, pero el más flojito fue el de Pumas contra el equipo de Ciudad Juárez. Y ahora Pumas está en una posición complicadita, afortunadamente para ellos, recibe a Santos, ¿sí? Pero luego cierra contra Tigres en Monterrey. O sea, dejó ir una oportunidad muy buena el equipo de Efraín Juárez de asegurar ahí prácticamente su incursión en el play-in. ¿Qué es todo el play-in, Enrique? Bueno, pues mira, ya escuchamos inclusive algunas declaraciones que dicen, es que nos gustaría estar en la liguilla por medio del play-in. O sea, si entras, a ver, por ejemplo, si llega a entrar las Chivas, vamos a suponer, o los Pumas, en el décimo lugar en el play-in, pues es una temporada mala la que tuvieron. El play-in lo salva porque tienen un chance, ¿no?
Claro, pero inclusive también recordarás, Raúl Dardo, cuando Pumas consigue aquel bicampeonato con Hugo Sánchez, se metieron en la liguilla, si no me equivoco, en el noveno lugar.
¿Sí?
O sea, es algo que no es lejano a la historia del equipo universitario. Y bueno, que se cuiden los Pumas, porque a un solo punto, también con una campaña mediocre y muy mala, pero viene Mazatlán y Chivas.
Y Querétaro.
Sí,
también, claro.
Si ves a Juárez, que está en el octavo lugar y se termina metiendo al play-in, dices, bueno, la campaña de Juárez cumplidora, pero sí, la de Pumas ha sido un verdadero desastre. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Al final, y si se llega a quedar fuera. Pumas, la única opción que tiene es el play-in, ya no hay nada más. Monterrey también la tiene muy complicada para meterse directo. Monterrey, aparte, jugando contra el América y visitando al León, Monterrey con muchas posibilidades también de hacer, yo digo, los 6 puntos no los va a hacer, definitivamente, pero también con un riesgo importante el Rayados, ¿eh?
Sí, aparte, yo no creo que se vaya a salir del play-in, pero corre el riesgo, corre el riesgo, porque para mí ya en estos momentos lo que está jugando es el décimo lugar donde lo pelean Pumas, lo pelea Chivas, lo pelea el equipo de Querétaro ahora, no, bueno, lo pelea el equipo de Mazatlán. O sea, es un también, si se mete Mazatlán, pues dices, oye, qué buena campaña.
De acuerdo. Perdón, Enrique.
Sí, Raúl, perdón, nada más era decir que, bueno, según el sapo la pedrada, ¿no? Hay quienes aspiran a mucho más.
Oye, ¿qué calificación le ponemos a Chivas, a la temporada de Chivas, no?
No, también mala.
Desastrosa la temporada de Chivas otra vez. A ver si le alcanza para el play-in, ya veremos, lo platicaremos en una semana. Pero el hecho es que no jugó mal, si quieres, el viernes, tuvo llegada, no fue contundente, pero termina empatando 1-1, muchos errores al final del partido, y por una cosa o por otra, pero Chivas hoy es el lugar 12 de la tabla. Caray, yo insisto, ya se acostumbró Chivas a estar ahí, navegar en esos lugares. La afición de Chivas ya está y se tiene que acostumbrar a estar siempre ahí.
Pues mira, le ha costado muchísimo trabajo los últimos torneos. Lo último que hizo fue aquella final con Paunovic, que por cierto va invicto con el Oviedo, tres partidos dirigidos, dos partidos ganados, uno empatado con el Oviedo en España, la segunda división, y está empatado en el cuarto lugar. Fue lo último que hizo Chivas. Ahora, la salida de Gago le cayó mal a todos, Enrique. Le cayó mal a Gago porque todo el mundo le dijo de todo. Le cayó mal a Boca Juniors porque lo llevaron y ha sido un desastre allá. Le cayó mal a Chivas porque el que trajeron, Jerry Espinosa, no ha caminado. Y Chivas no anda bien. O sea, es de esas cosas que le cayó mal a todo mundo, ¿eh?
Pues sí, pero estoy de acuerdo contigo, Raúl, pero es como un coche que ya le faltaba aceite desde hace tiempo. Y ahora lo que está pasando es que se está desvielando, simplemente por lo que venía acarreando el equipo de las Chivas del Guadalajara. Con la salida de Fernando Hierro, con la salida de los asesores españoles, con la llegada de algunos otros técnicos, ya se nos olvidó que trajeron a un técnico español para este torneo, y ahora el pobre de Espinosa, pues literalmente tratando de juntar las piezas para ver qué es lo que se puede hacer en ese torneo y se puede meter a Chivas al play-in, pero es algo que se venía cocinando tiempo atrás.
Sí, eso sí.
Sí, de acuerdo. Oiga, comentamos en el bloque anterior el tema del partido de Necaxa contra Pachuca. Si alguien, bueno, mucha gente seguramente no lo vio, pero al minuto 78 hizo un gol Pavel Pérez, golazo, de verdad un verdadero golazo, y ahí se puso 3-2 arriba el Necaxa, al minuto 78. Y del 78 al 95 hizo tres goles Pachuca.
Tres goles,
pero aparte, un partido de ida y vuelta, un partido con muchas acciones de gol, un partido con una intensidad increíble, muy bien jugado de los dos equipos. No le puedes recriminar nada al Necaxa, bueno, más que un par de errores ahí en la salida, pero el fútbol que practicó Necaxa fue muy bueno también, ¿eh?
Sí, yo le recomendaría al Necaxa que para la próxima temporada, cuando jueguen contra el Pachuca, protesten a Rondón, porque la temporada pasada les hizo tres y ahora les volvió a hacer tres, o sea... Ya los agarró de bajada el venezolano, que sigue siendo un futbolista que tiene muchísimo, muchísimo gol. Pero sí fue un auténtico partidazo.
Oye, ¿sabes qué no me gustó? Perdón, Raúl, y perdón, a ver qué opinan ustedes. El Cruz Azul había hecho un muy buen partido contra el América en la Conca Champions y jugó muy bien y le ganó bien el segundo partido. No me gustó el planteamiento de Cruz Azul el sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Fue un equipo... Lo vi temeroso, lo vi como que estaba contento con el empate, como que ya había demostrado que le podía ganar al América, ¿no?
Hijo, mira, yo lo que vi también es dos equipos cansados, ¿eh?
Sí. Pero América buscó mucho más el triunfo.
América estuvo más cerca de ganar el partido, sobre todo en un cabezazo de Dávila. Pero yo creo que Cruz Azul dijo, con esto me doy por conforme. Hay una jugada que estábamos viendo la gente de Telefórmula, la gente de Radio Fórmula, se les describo. Le tocan el balón muy bueno a Fidalgo. Fidalgo entra al área y Kevin Mir se tira antes. Y no lo ve Fidalgo. Si lo hubiera visto, no le toca el balón y le hace el gol. Pero fueron más llegadas por parte del equipo del América, sin duda. Ahora, para Cruz Azul, Enrique, pues ahí tiene para presumir, ¿eh? Tres partidos contra el América y saldo favorable. Así que eso también cuenta. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el golf, el norirlandés Rory McIlroy se alzó ganador del Masters de Augusta luego de definir al campeón en playoff de desempate con el británico Justin Rose, quien en la última ronda logró una tarjeta de 66 golpes, 11 por debajo del par. Con el resultado, el norirlandés suma su primer Masters de Augusta y se convierte en el sexto golfista en lograr el Grand Slam. En los clavados, se desarrolló la segunda fecha del Serial de Copas del Mundo en Windsor, Canadá, donde la la delegación mexicana sumó 3 platas en la plataforma de 10 metros femenil sincronizado con Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, con el trampolín de 3 metros sincronizado con Osmar Olvera y Juan Celaya y con el equipo mixto. En el tiro con arco, la delegación mexicana sumó 6 medallas en la primera etapa de Copas del Mundo que se celebró en Florida, donde Andrea Becerra se alzó campeona en arco compuesto y fue acompañada en el podio por Mariana Bernal con un bronce. Asimismo, Becerra sumó oro en equipo femenil y Sebastián García sumó una plata. En arco recurvo, Alejandra Valencia consiguió una plata individual y un oro por equipo mixto con Matías Grande. Y en el béisbol, los Diablos Rojos del México se alzaron campeones de la Champions League de las Américas al vencer en la final a Leñadores de las Tunas de Cuba por pizarra de 6-1 y se coronaron de manera invicta. De este modo, los Diablos Rojos del México están listos para defender su corona en la Liga Mexicana de Béisbol que dará inicio este jueves. Escuchamos a Santiago Hart, vicepresidente del Consejo de Administración de Diablos Rojos del México.
Bueno, al final de cuentas, nuestra mentalidad es en cualquier torneo que participemos hay que buscar ganarlo y nunca habíamos tenido, es la primera vez que ganamos un torneo internacional como club, entonces, será un trofeo muy especial en el museo y es solo el principio para lo que viene, que empezamos el jueves.
Señor Burak.
Raúl, felicidades para la directiva de los Diablos Rojos del México, en general para los Diablos. Ha sido un año realmente extraordinario. Primero se coronaron en la temporada de verano, luego ganan en su primera temporada dentro del circuito de básquetbol de nuestro país, son campeones, ganan en softball, el equipo femenil que tiene una temporada excepcional, y ahora ganan este torneo de campeones que le conocen así en el béisbol de esa región y están preparados para la próxima campaña. Un año fantástico en todos los aspectos para los Diablos Rojos del México. Ya que estoy hablando acerca de béisbol, también un gran fin de semana para Isaac Paredes, el nuevo tercera base de los Astros de Houston, mexicano él, que no había conectado cuadrangular, tiene la difícil misión de llenar los zapatos de Alex Bregman, un símbolo de los Astros de los últimos años, que emigró a los Medias Rojas de Boston por un contrato de 3 años y $120 millones. Bueno, pues el de Hermosillo no había conectado home run, y este fin de semana, en los diversos partidos, conectó 3 palos de vuelta entera, conduciendo inclusive ayer a los Astros a la victoria sobre los Serafines de Los Ángeles de Anaheim. También el día de ayer, gran partido para Alejandro Kirk, el tijuanense, que es el catcher titular de los Azulejos de Toronto, que conecta su primer cuadrangular de la temporada. Más adelante conecta un doblete, produce una carrera, con lo cual acercaba en la pizarra a los Azulejos 6-4, que eventualmente iban a ganar en extra inning 7-6. Y lo de Andrés Muñoz, que sigue sumando rescates con los Marineros de Seattle. Así que los mexicanos lo están haciendo muy, muy bien en el béisbol de las Grandes Ligas, como es una costumbre de mucho tiempo atrás. Lo del golf realmente es interesante, Raúl Eduardo. Se siga o no semana a semana el golf, pues este es uno de los torneos de mayor trascendencia, los más importantes, de mayor tradición, el Masters de Augusta, en donde Rory McIlroy llegó el día de ayer con una buena ventaja. Sin embargo, esa ventaja se le empezó a terminar con varios bogeys, y es entonces donde aparece por un instante la figura de Bryson DeChambeau, y luego aparece también Justin Rose. Justin Rose, que termina primero su recorrido, además la forma, ¿no?, en la que lo hace, en un espectáculo televisivo donde el líder es el que cierra, y Justin Rose, pues esperando la posibilidad de que viniera un empate, estaba calentando mientras que Rory McIlroy seguía con el recorrido, falla un putt increíble y entonces se van a un hoyo extra. La última ocasión que se había ido un desempate en Augusta había sido con Rose, y había perdido con Sergio García, el español. Total que en el primer hoyo desempate, que era el hoyo 18, Rory McIlroy se lleva la victoria en la edición 89 del Masters de Augusta. Él nacido en 1989 y en su 11º intento para ganar el Grand Slam del golf, y se une a una lista muy, muy cortita. Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods, que habían ganado el Masters, pues ahora ahí aparece Raúl Rador, el nombre de Rory McIlroy.
¿Qué nombres acabas de mencionar? ¡Qué bárbaro! Pura figura del golf. Fue muy emocionante el final. A mí me dio muchísimo gusto que ganara McIlroy jugador de Irlanda, de Irlanda, la, y el final fue cardíaco, ¿no? Porque falló un pot en el 18, que era para ganar, y luego tuvieron que ir al hoyo extra. Pero buenísimo, este torneo es buenísimo. Como bien dices, Enrique, no importa si sabes o no sabes de golf, este es emocionantísimo.
Oye, un par de cosas, Enrique. McIlroy llevaba desde el 2014 sin ganar un major. Muchísimo tiempo para la calidad que tiene McIlroy, y qué bueno que por fin se le dio el Masters. Me da muchísimo gusto. Y lo que define el torneo es un tiro que hace ayer en el hoyo 15. De verdad, espectacular. Espectacular. Da un segundo tiro en un par 5 que lo pone para a tiro de águila, pero que apenas pasa el agua, con una curva impresionante, de esas cosas que las ves y las ves y las ves y no lo puedes creer.
Sí, fue increíble. Antes un error grave también en el hoyo 13 para Rory McIlroy. Y bueno, el caso de Rose, pues sí, la verdad es que yo quería que ganara Rory McIlroy, pero Rose es la tercera vez que en el Masters termina segundo. No ha ganado nunca. En ese escenario, de hecho, a los 44 años se hubiera convertido en el ganador más veterano por primera ocasión del Masters de Augusta. Bueno, por otro lado, también dentro del automovilismo, Oscar Piastri gana de punta a punta el Gran Premio de Bahrein. Es su segunda victoria de la temporada y esto lo ubica a solamente 3 puntos de Lando Norris, quien es el líder de la temporada, que finalizó en la tercera posición. Y Max Verstappen, que concluye sexto en este Gran Premio de Bahrein. Y con esto, bueno, pues han sido 3 fines de semana consecutivos de actividad dentro de la Fórmula 1. En el básquetbol de la NBA estuvo bueno el cierre de la campaña. Partidos el viernes, descansaron el sábado, partidos el día de ayer. Prácticamente todo estaba definido, menos cómo iba a quedar la cosa en la conferencia del oeste. Y resulta que ya para el final, perdón, bueno, en el último día de la campaña regular, había 2 lugares directos dentro de los primeros 6. Y había un lugar para el play-in. Minnesota se impone al Jazz de Utah el día de ayer para obtener ese primer boleto directo entre los primeros 6. Le gana 116-115 a Utah, que una temporada infame, el peor equipo en el básquetbol de la NBA. 43 puntos de Anthony Edwards. Desde el inicio de marzo, los Timberwolves han ganado 17 de los últimos 21 partidos y con ello amarraron el 6º lugar en la siembra en la Conferencia del Oeste. Así que quedaba disponible 1 lugar para el play-in, 1 lugar dentro de los primeros 6. Jugaba Clippers en contra de Golden State y se fueron a tiempo extra. Y los Clippers, que tuvieron 72 puntos combinados entre James Harden y Kawhi Leonard, se impusieron en ese tiempo extra 124-119 a Steph Curry y compañía de Golden State. Así que Clippers se queda con el número 5 en la siembra en el oeste y Golden State tiene que ir al play-in. ¿Cómo quedó la situación? En la conferencia del este, los primeros 6 sembrados: Cleveland, Boston, Knicks, Indiana, Milwaukee y Detroit van a jugar el play-in este martes. Estará jugando el equipo de Atlanta contra Orlando. Atlanta fue el 8, Orlando fue el 7. Es decir, el que gane este partido se suma a los primeros 6. El que pierda va contra el triunfador del partido del miércoles entre Miami y Chicago. En el oeste, así quedan los primeros 6. Oklahoma City, Houston, Lakers, Denver, Clippers y Minnesota. El play-in queda así. El día de mañana estará jugando Memphis, que fue el número 8 en la siembra, contra Golden State, que es el número 7. El que gane se suma a los primeros 6. Y el que pierda va contra el ganador del partido de este miércoles entre Dallas, que fue el número 10 en la siembra, y Sacramento, el número 9. Así está el inicio del playoff del básquetbol de la NBA, que son eternos. Duran alrededor de 2 meses, Raúl.
Sí, oye, pero son muy emocionantes, Enrique, ¿no?
Sí, ustedes ganaron 4 de 7 partidos, particularmente cuando, no tanto en la primera ronda, pero sí ya cuando estamos hablando acerca de las semifinales de conferencia. También el play-in es algo que me parece que es interesante. Además, pues con esto amarran 3 partidos de postemporada en cada una de las conferencias. Esto que surge en la temporada de la burbuja del COVID que juegan en Orlando, es donde surge el play-in. Y bueno, pues son duelos interesantes, que por cierto estaba leyendo. ¿Saben ustedes cuál es el jersey más vendido ahora en el básquetbol de la NBA?
Luka Doncic,
así es, el número 77. Luka es el que más se vende dentro de la NBA. Y bueno, también comentar acerca de lo que pasó en Windsor, en Canadá. dentro de la segunda etapa de la Copa Mundial de Clavados, en donde el sábado, por lo pronto, México en el evento mixto se lleva el segundo lugar, un equipazo en realidad de México, con Gaby Agúndez, especialista en plataforma. También ahí aparecía Lía Cueva, esta chica de 14 años, Osmar Olvera, y para cerrar el equipo estaba Randall Willis en la plataforma. Estupendo, México con la plata. Y luego el día de ayer revalidan el medallero de la semana anterior, que la semana anterior había sido oro en trampolín sincronizado para hombres, para Osmar Olvera y para Juan Manuel Zelaya. Ahora es plata, y lo que hace Gaby Agúndez y Ale Estudillo, que revalidan la plata de la semana anterior. Lamentablemente en individual no hubo una buena actuación con Osmar Olvera, con Juan Zelaya, con Randa Huilas, con Gaby Agúndez, pero bueno, pues México tiene otra buena actuación y se ratifica como una gran potencia en clavados, como sucedió este fin de semana en Florida, Raúl, en el tiro con arco.
Así es, qué bueno, fue una buena semana, el arco, los clavados. Hacemos una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes? Qué gusto saludarlos directamente desde el Centro Deportivo Chapultepec, en donde concluyó una edición más, la cuarta, del Mexico City Open. La agenda del día de hoy comenzó con el triunfo del mexicano Santi González en el dobles. Tuvimos la oportunidad de platicar con él 1-1 en exclusiva para Grupo Fórmula, y estas fueron sus declaraciones después de coronarse una vez más en México.
Sí, muy contento de jugar de vuelta en México. Es muy especial después de 13 años estar jugando en esta cancha y jugando con el apoyo del público, ¿no? Toda la semana es muy importante para mí, y darle las gracias a la gente que vino a apoyarnos, y me voy muy contento de acá y ojalá que pueda regresar acá a ese torneo. Sí, sabíamos que ellos eran dos bombarderos que sacaban a más de 200 todos los saques, y aquí en la altura es complicado devolver. Pero bueno, sabíamos que teníamos que hacer un clic en dos o tres puntos seguidos. Al final en el Super Tabre lo logramos, logramos hacer tres o cuatro puntos seguidos, y eso nos dio mucha confianza para ganar el partido, y nos vamos muy contentos.
Después de eso se llevó a cabo la final del singles, en donde el brasileño Felipe Melillieni se coronó campeón. Cabe destacar que es el título más importante en su carrera. Estuvo cuatro semanas en México, ganó el Challenger 75 en Mérida y ahora el 125 acá en la Ciudad de México. Además, en la primera ronda tuvo dos match points en contra. De esto y más platicamos con el campeón.
La verdad que me siento increíble, sí, el título más importante, más grande hasta ahora. Fue una semana increíble, mejorando cada partido. Yo creo que hoy Luca no jugó su mejor partido, pero yo creo que fue gran parte mía. Jugué un buen nivel de tenis, le devolví todos los saques, que es lo que hace mejor, y creo que eso fue lo importante. Mantuve la cabeza fuerte todos los momentos, y bueno, muy agradecido a toda la gente que vino y hinchó, gritó mi nombre, fue muy especial. Entonces ojalá pueda volver, y bueno, muchas gracias a todos.
Por último, tuvimos la oportunidad de platicar con Aldemar Rodríguez, director del Mexico City Open, y esto fue lo que nos dijo acerca de una semana prácticamente perfecta.
Sí, muy, muy, muy contentos. Una semana redonda, como dices, coronada por un campeón mexicano, jugando un gran nivel de tenis, en general un gran nivel en el torneo de tenis, pero además coronado todo por una gran presencia del público toda la semana, gente viviendo con mucha pasión los partidos de tenis y disfrutando del evento en general. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Muy, muy contentos. Creo que como equipo podemos estar satisfechos y pensar que hemos hecho un gran torneo.
A nombre de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, terminamos una cobertura completa del Mexico City Open, no sin antes darle las gracias a todo el equipo que hizo posible este torneo, empezando por Jorge Nicolín, Aldemar Rodríguez, Alejandro Reyes y Amalia Balassi. Informó para Grupo Fórmula, con imágenes de Alex Elizalde y Julio Reyes, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Mauricio. Tú estuviste ahí, Raúl, fue buen cierre, ¿no?
Estuvo muy bueno, Raúl, muy buen torneo y muy bueno el ambiente ayer cuando jugó Santi González. Caray, me acordé mucho de la Copa Davis, porque empiezan los gritos de México, México, y empieza a crecer el ambiente, y creo que al final le termina ayudando a Santi González y a su pareja, el estadounidense Krajicek. Y el ambiente estuvo muy bueno. ¿Qué tiempista y qué experiencia tiene Santi González en el dobles? De los cuatro jugadores, los otros muy jóvenes, pero te das cuenta en las devoluciones, en dónde se para, en la forma de tirar ciertos tiros. Es un gran doblista y muchas felicidades para Santi González.
Vámonos ahora a Europa, vámonos con Dani Gironès a Barcelona. Vienen los partidos de vuelta de la Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. El polaco Szczęsny, que estaba retirado, llegó para sustituir al alemán Marten Stegen, que volvía a tener una lesión de larga duración. En aquel momento muchos se reían y pensaron que Hansi Flick se le había ido la cabeza, sobre todo poniéndolo de titular. A día de hoy, y después de 22 partidos, está a punto de superar a un mito del FC Barcelona como es Johan Cruyff. Y es que Szczęsny lleva 22 partidos sin conocer la derrota, con solo 3 empates, a un partido de Johan Cruyff. Escuchamos al polaco antes del partido frente al Borussia de Dortmund.
This season to replace Mark.
Sí, estoy aquí para sustituir al portero principal, ¿no? Pero yo evidentemente quiero jugar esta competición y respeto la opinión si fuera de la otra manera. Tenemos una muy buena relación y pase lo que pase, respetaré la decisión. Bueno, no es algo en lo que piense demasiado. Tengo el contrato hasta final de temporada y de momento me voy a centrar en jugar los partidos y apostar por el mejor fútbol que pueda hacer. No quiero perder la energía en cuestiones de negociación de contrato o cuestiones similares sobre el futuro. Quiero centrarme en el equipo contra el que nos toca jugar mañana y dar la mejor versión de mí para el club.
Hansi Flick ha tenido dos noticias esta semana, una buena y una mala. La lesión de Balde, pieza clave del Barça en el lateral, y el alta médica de Dani Olmo, que ya está a disposición de Flick. Lo escuchamos.
Espero que los fans puedan disfrutar del partido y que haya una muy buena conexión entre los jugadores y el público. Creo que esta conexión es algo muy importante de un club de fútbol. Y son momentos que aportan mucho y que son muy positivos.
Recordemos que el Barça tiene una renta de 4 goles frente al Borussia de Dortmund. Mañana se definirá estos cuartos de final. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está Dani Gironès con el Barcelona. Enrique, un polaco y un alemán, los que hablaron el día de hoy, que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Al portero lo sacaron del retiro.
Claro, claro. Y la situación, y bueno, pues se ha platicado, lo comentaba también. Pero Eduardo, no han perdido con él como arquero. Entonces, cuando esté listo el titular Ter Stegen, lo vas a quitar, pero bueno, pues se ve complicadísimo para el Borussia el día de mañana contra el Barcelona.
Además, creo que si te pones a hacer un script, ¿no?, de qué es lo que más le convendría al Barcelona en el partido de mañana, pues es que te ataquen y que te abran la cancha y que te abran espacios, que es lo que tiene que hacer el Borussia Dortmund. No tiene de otra más que atacar desde el minuto uno, y el Barcelona al contragolpe es un equipo muy peligroso. Va a haber goles, ¿eh? Va a haber goles.
Sí, pues,
seguro
luego.
Va a haber muchos goles, porque el Borussia Dortmund creo que también va a hacer goles. Y en el otro partido también, no hay que olvidar, el Aston Villa recibe al Paris Saint-Germain. 3-1 ganó el Paris Saint-Germain el partido de ida.
También va a haber goles. Sí, con esta situación, los equipos que reciben, que necesitan los goles, pues tienen que ir al frente, y esto abre espacios para equipos tan rápidos como son el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Oye, ya antes de cerrar, ganó, por cierto, el Madrid, el Barcelona, y el Atlético gana hoy al Valladolid 4-2. Pero antes de cerrar, ¿qué cantidad de figuras de las leyendas del Real Madrid y Barcelona estuvieron ayer en Toluca? Pero figurones, Enrique, Raúl, Eduardo, ¿eh?
Pues sí, desde, no sé, Rivaldo, Figo, Marcelo, Casillas, muchos jugadores de aquella gran época de estos dos equipos, hace cosa de que 20, 25 años, y el estadio Nemesio Díaz ayer en Toluca estaba atiborrado, y finalmente se van a penaltis el día de ayer.
Xaviola también anduvo por ahí, Marcelo.
Sí.
Es que
Puyol.
Repasas los jugadores que vinieron y los que han tenido estos equipos. Es un verdadero espectáculo. Por cierto, un muy buen espectáculo. 2-2 terminó el partido y 8-7 ganó el Real Madrid en penales. Así que la gente salió del Nemesio Díaz realmente contenta.
Sí, han hecho ya varios partidos de leyendas en diferentes lugares del mundo, ¿eh?
Sí, pues es que si siguen metiendo 30,000, 50,000 personas. Zonas a donde vayan, los van a seguir haciendo, ¿no?
¿Cuánto le estarán dando a cada uno por presencia?
Habrá que preguntarle a Rafa Márquez, también estuvo claro. Ahí, ¿no?
Pero yo creo que les han de dar una buena lanita, ¿eh? Porque derechos de televisión, no nada más para el país donde es el juego, sino para varios países, los boletajes, yo creo que se llevan una buena lana. Qué bueno que
pues
hagan
sí.
Eso.
Y a nadie le estorba, Raúl, porque pues viajas, te juegas fútbol y te llevas un buen dinero. Iniesta también estuvo ayer, por cierto.
Fíjate que ayer me platicaba Fabián Stay que aquí en México también hay eventos de leyendas, y tiene el equipo de leyendas el Cruz Azul, el América, las Chivas, etcétera, ¿no? Pero me decía que me hacía una observación. Ayer los equipos jugaron con sus uniformes normales, y aquí no les prestan los uniformes los equipos. No entiendo por qué.
Allá se llaman Barcelona Legends y Real Madrid. Y tienen todo el apoyo de las dos instituciones. Todo el apoyo.
Aquí ningún equipo apoya sus leyendas.
Sí, increíble.
Ninguno. Bueno, el de Toluca terminando por ponerse leyendas escarlatas, ¿eh? Eso me parece que no es lo correcto.
Y aparte terminan jugando muchos de ellos sin el uniforme oficial del equipo y terminan como si fuera un partido llanero, la verdad.
Sí,
¿no?
Pero bueno, es un comentario, ojalá sirva de algo. Y antes de irnos, pues para...
Oye, la entrada de Mbappé,
la entrada de Mbappé, qué bárbaro.
Del sábado, increíble. ¿Quién sabe qué? Se le cruzaron los cables a Mbappé y le tiró una plancha, a un jugador del Alavés, pero realmente de no creerlo en Mbappé, ¿no?
Sí.
Pero vamos a ver cuántos partidos le caen.
Le van a caer, Enrique, pues yo calculo 2 o 3 partidos cuando menos, ¿eh?
Claro, pero es que fue una entrada criminal, o sea, le pudo haber roto la pierna.
Sí, terrible. Rarísimo que un jugador como estos haga ese tipo de entradas, ¿no?
Y en la parte del torneo en donde está el Real Madrid, ¿no?
¡Ay! La estamos viendo ahorita la gente de Telefórmula. No, terrible. Ahora, increíble para... Increíble que el árbitro haya tenido que ir al VAR, ¿eh? Sí. Increíble. No lo fracturó de milagro. Le metió una plancha, pero qué bárbaro. A la altura... ¿Qué fue?
La espinilla.
La espinilla, ¿verdad? Por ahí. Sí. Terrible, una entrada terrible. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.